WhatsApp Nacional 2954-364053.
Bueno, Tami, nos vamos a meter ahora con 5 minutitos pasados de las 11 en un tema que venimos siguiendo en general, ¿no? Cada vez que hablamos de políticas del cuidado, que hablamos de los feminismos a la hora de encarar las políticas públicas, vamos viendo cómo cobra forma justamente los distintos programas que provienen del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades para tratar de alguna manera de visibilizar políticas que son en general del ámbito doméstico o del ámbito doméstico en realidad. Y para eso, inclusive desde el año pasado, se lanzó en el marco de la ley Cuidar en Igualdad, justamente el programa Generar, que lo que busca es mapear cómo estas políticas del cuidado se desarrollan en cada uno de los territorios. Es importante, bueno, no solamente comprender de qué se trata la política del cuidado, sino también qué acciones se llevan adelante en diferentes lugares para de a poco y progresivamente hacer red, que es, digamos, la garantía justamente de que la política del cuidado sea transversal y sea lo más universal posible. Para eso, justamente, en este momento están en la localidad de Toay trabajando desde el Ministerio representantes que han llegado a la ciudad, y estamos hablando justamente de la directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Sofía Vélez, a quien tenemos en línea en este momento. Buen día, Sofía, bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Tamara y Mariana. Mucho gusto.
Bueno, estás trabajando mucho en este momento. ¿Qué están haciendo?
Estamos trabajando un montón con el municipio de Toay y no desde este momento, sino desde hace ya varios meses, incluso ya creo que llevamos un año de trabajo en conjunto. El municipio de Toay se postuló para obtener la financiación que otorga un programa del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que es el programa Generar, como ustedes bien decían. Es un programa de apoyo y fortalecimiento de las áreas de género de los municipios, que hace posible que el Ministerio de las Mujeres de Nación pueda trabajar directamente con las áreas municipales y los territorios más cercanos a cada municipio, ¿no? Entonces ahí los municipios se presentan, se postulan con un proyecto propio. En este caso, la línea que nosotras trabajamos desde mi área y desde la Subsecretaría de Políticas de Igualdad es la línea de cuidados, la línea vinculada al fortalecimiento de políticas de igualdad. Y entonces trabajamos desde la asistencia técnica y la financiación de un proyecto vinculado a las políticas de cuidado. El municipio de Toay presentó un proyecto que ellos le llaman Multiactorizando los Cuidados, que tiene la participación de un montón de organismos municipales, que eso para nosotras es muy valioso, la interacción entre todos los organismos, que no quede solo en un área específica de género. Y bueno, tiene que ver con redistribuir, reconocer, remunerar, mapear, generar información, generar datos sobre la demanda y la oferta de los cuidados y sobre el trabajo de cuidados, que está bueno también siempre repasar a qué nos referimos con cuidados, ¿no? También por ahí para los que están escuchando, que nos referimos a todas esas tareas que realizamos en los hogares para sostener la vida, cuidar a los niños, las niñas, a personas mayores, a las personas con discapacidad, cocinar, limpiar, y que eso hay una proporción enorme de esos trabajos que se hacen sin remuneración, o sea, sin un pago, ¿no? No es gratis, digamos, cuidar para las mujeres, sobre todo, que son las que lo han hecho a lo largo de toda la historia, no es gratis para nada, porque después impacta, por ejemplo, en su posibilidad de jubilarse, en su posibilidad de desarrollarse personalmente, en su calidad de vida, etcétera. Así que de eso se trata, redistribuirlos, reconocerlos, etcétera.
Bien, así que el municipio de Toay presentó un proyecto sobre esta temática. ¿Y ustedes qué están haciendo entonces ahí en la localidad? ¿Es una charla? ¿A quién está dirigida?
Nosotras desde la dirección acompañamos a los municipios con un equipo técnico durante todo el proceso, desde que el municipio empieza a formular su proyecto hasta que lo empieza a implementar, ¿no? Entonces, el equipo todo el tiempo está asistiendo técnicamente y con recursos a los equipos municipales para, desde que se escriba el proyecto y se piense integralmente, hasta la implementación. En este caso hoy, por ejemplo, ya habíamos venido el año pasado también hoy nos tocó venir para hacer una asistencia técnica para el mapeo de los cuidados en Toay. La Subsecretaría de Políticas de Igualdad también tiene una dirección que se llama de Mapeo Federal de los Cuidados, que se encargó de elaborar una herramienta que es súper interesante y valiosa, que es el Mapa Federal de los Cuidados, donde se reúne un montón de información sobre las ofertas de los servicios, ¿no? Servicios de espacios de cuidado para niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad, de formación de cuidadores, etcétera, y cruza un montón de datos y te otorga esa información también a las personas que toman decisiones desde la política, porque el mapa federal tiene como dos grandes fases, una que es de acceso público para todo el mundo y una que es solo de uso interno para los que tienen usuarios, ¿no? En ese caso, por ejemplo, venimos acá para habilitar ese usuario que va a tener la municipalidad de Tuay y para entender en conjunto y construir juntos entre el ministerio y las compañeras que trabajan acá en Tuay cómo es la mejor forma de reunir la información de ese municipio, cómo sistematizarla, qué podemos hacer con esa información y esos datos. Así que estamos acá con un equipo que está dando una capacitación sobre cómo se usa esta herramienta, también entendiendo las necesidades de los equipos técnicos de acá, que son equipos muy interesantes, muy formados técnicamente, y bueno, viendo cómo se puede usar esta herramienta para mapear los cuidados en Tuay.
Bien, ¿y cuál es el objetivo de mapear estos cuidados? ¿Qué va a hacer el municipio luego con esta información?
Bueno, el municipio luego con la información, obviamente que escapa a lo que podamos definir nosotras, competencia del municipio, pero cuando vos tenés la información sobre qué está pasando con los servicios de cuidado que hay que brindar, ¿no? Si llegás a cubrir las necesidades de las infancias, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, si tenés suficiente gente formada para brindar estos cuidados, si no, si hay una vacante. Después puedes tomar un montón de decisiones basadas en evidencia, que es lo importante y es lo que planteó Tuay, ¿no? Necesitamos evidencia para fundar también las decisiones. Pero además acá ya hay un entramado grande de trabajo en las políticas de cuidado desde la Secretaría de Desarrollo Social, que es la que está llevando el proyecto, desde el jardín materno infantil, los espacios para las juventudes, los espacios para las personas con discapacidad, etcétera, y se sientan todos en diálogo, han conformado una mesa de trabajo, que es la mesa para las políticas de cuidado, tienen una coordinación de esa mesa, y entonces se van pensando todas estas políticas en diálogo, ¿para qué? Para ponerlas en perspectiva de género, ¿no? Para lograr que todo ese trabajo de cuidados que hay que redistribuir, hay que reconocer, etcétera, impacte en cerrar las brechas que hoy tenemos entre mujeres y varones, por ejemplo, en el uso del tiempo, por ejemplo, en los salarios, en el acceso al trabajo, etcétera.
Brecha, Sofía, que se sigue profundizando, digamos, empezamos a visibilizar por lo menos colectivamente que había algo que se llamaba políticas del cuidado a raíz de la pandemia, de la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, pero, digamos, en retrospectiva, desde el comienzo de la gestión, podríamos decir, ¿vos cómo ves que esa brecha se va achicando rápido, está costando, cuesta asimilar un poco de manejar el concepto de política del cuidado? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes?
Bueno, hay muchos matices, ¿no? Porque para hablar realmente de qué está pasando con las brechas necesitamos datos bien concretos. En el último censo seguro vamos a tener también mucha información. La última encuesta de uso del tiempo, la verdad, no es muy alentadora, no estamos cerrando la brecha entre el uso del tiempo que hacen las mujeres y los varones dedicados a los trabajos de cuidados, para decirlo, ¿no? Los no remunerados. Las mujeres siguen dedicándole el doble de tiempo. Sí hay algunos indicadores que son positivos sobre la tasa de actividad y de empleo de las mujeres en los últimos años, que eso es algo que viene midiendo también la Dirección de Economía y Género, Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Ahí hay algunos datos más alentadores. Y después, en términos más como personales, subjetivos, políticos, sí es verdad que hay un esfuerzo muy grande en todo el territorio nacional, en las comunidades locales, en los municipios, en las provincias, a nivel provincial también, muchísimo esfuerzo por generar una mayor institucionalidad y más institucionalidad, más democrática, más transparente, sobre políticas de género. Eso ya es en sí mismo un trabajo enorme y que quizás no podemos ver ya los resultados, pero que los municipios, las provincias, ¿no? También hemos trabajado muchísimo con la Secretaría de Género y seguimos trabajando porque es la consejera de la provincia de La Pampa, estas políticas a nivel provincial, que estén en tema, que estén en agenda, que haya, ¿no?, como coordinaciones específicas, recursos asignados, eso ya es súper importante, y que empiece a circular la idea de que esto también es una desigualdad que tenemos que atacar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Sofía, estamos hablando del plano institucional, pero en términos ya territoriales y de militancia en territorio, ¿cómo se está trabajando en esto de poder desnaturalizar el cuidado, la política de cuidado, y empezar a trabajar para concientizar en términos de, bueno, que tiene que ser pago el trabajo de cuidado, que es un trabajo, que efectivamente hay que regularlo con legislación gremial, bueno, una serie de, bueno, de elementos que van hacia la concientización de las políticas del cuidado? ¿Qué
sí, experiencia? Para mí el camino sí. Es inverso, ¿no? O Ajá. sea, para mí el Ministerio de las Mujeres y toda la institucionalidad uh-huh. que existe hoy, existe gracias a que hace muchísimas décadas hay militantes feministas, sobre todo, uh-huh. Militando esto, organizándolo en los territorios, en las comunidades, en los barrios, etcétera, ya haciendo política con su propia praxis militante. O sea, es inverso. Uh-huh. Y por esa militancia logramos tener hoy un Ministerio de las Mujeres, una elección de políticas de cuidado, en un montón de organismos lo mismo. O sea, primero como ponerlo así. Y después uh-huh. el Ministerio de las Mujeres obviamente tiene, entre otras formas de llegar a esos territorios, por ejemplo, el programa Generar es una de las herramientas valiosas, porque va al territorio, trabaja con los equipos de las áreas de género municipales, se sienta en base a sus necesidades, se arman proyectos, se genera política pública concreta para el territorio en una escala municipal, que eso es reinteresante. Uh-huh. Pero después hay otros programas como el Articular y el Producir, que son dos programas también del Ministerio con una idea parecida, ¿no? Es acercarte sí. al territorio, ya no con las municipalidades, sino con organizaciones sociales, políticas comunitarias, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera, o con proyectos productivos, en el caso del producir, uh-huh. y fomentar, fortalecer esa militancia, en nuestro caso desde los cuidados, para la distribución de los cuidados y uh-huh. para el cierre de estas brechas, de esa manera, ¿no? Intervenir con las comunidades. Así uh-huh. que hay varios mecanismos que están puestos, que están en marcha, digamos, que laburan en este sentido.
Uh-huh. Bien, ¿y cómo hacemos para que los hombres también entiendan de que existe esta brecha de políticas de cuidado? Pues siempre estamos hablando de acciones para las mujeres, ya sea para prevenir violencia, como para también intentar de que las dos, si hay una pareja en un hogar, los dos hagan las tareas de cuidado. Pero digo, ¿cómo hacemos también para que los hombres den ese pasito también de poder descontracturar o desconstruirse en este sentido?
Sí, esa pregunta es clave, obviamente, porque si no involucramos a los varones en general, ¿no? En el cierre de las desigualdades, de las brechas de desigualdad, e incluso en solucionar la violencia machista, que sería como también el problema más grave y que cierra, ¿no? Que le pone el broche a todo este círculo de desigualdades, los varones se tienen que involucrar. Son las mujeres y las feministas las que tienen que ir a enseñarles y explicarles por qué se tienen que involucrar. No. Yo personalmente creo que no.
Por favor, más cosas, nos cargamos de más cosas al final.
Exacto, o sea, realmente, pero sí el Estado tiene que trabajar, obviamente, para todo el mundo, para todos, por igual, y trabajar mucho en la sensibilización de los varones. ¿Cómo nosotras creemos que con políticas de redistribución del trabajo de cuidados, por ejemplo, podemos lograr algún involucramiento, no? Si nosotras exigimos la participación de los varones en algunas instancias de la vida familiar, sociocomunitaria, vamos logrando mayor involucramiento. Pero también pensando en lo que sucede, por ejemplo, en la mayoría de los hogares de nuestro país, que son muchos, son hogares monomarentales, ¿sí? Uh-huh. Hoy sabemos que en Argentina la mayoría de los hogares pobres son aquellos hogares con jefatura de hogar femenina. O sea, si vos tenés un hogar donde la jefatura de hogar, el ingreso principal, es de una mujer, tiene mucha más chance de ser un hogar pobre. Si además esa mujer tiene niños al cargo, se duplica la chance de ser pobre. Y en general estamos hablando de hogares donde no hay un varón aportando. Entonces, empezar a trabajar sobre estas obligaciones de responsabilidad parental, pero también aliviar la carga del trabajo de cuidado a estas mujeres que se hacen cargo de sus hogares, también es trabajar por el involucramiento de la comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, hace poco el Ministerio presentó una estrategia de entrega de kits de lactancia que tienen que ver con repensar las lactancias para pensarlas en corresponsabilidad. O sea, empezar a plantear que, por ejemplo, dar la teta no es, o sea, darle el alimento, la leche humana a un bebé, no es solo tarea de la mujer, y no es solo tarea de la mujer madre de ese bebé. ¿Sí? Hay otras estrategias, se puede extraer la leche, la puede congelar, la puede dar el varón que esté en esa familia. Digo, como todas son acciones para empezar a redistribuir, que es para mí la palabra clave.
Hablamos de redistribución y también hablando de datos, la provincia de La Pampa, por censo 2022 de femicidios, digamos, quedó en tercer lugar. O sea, para lo chiquita que es la provincia, tenemos uno de los índices de femicidios más altos del país.
Uno pasó en Tuay, justamente.
Entonces, ¿cómo podríamos pensar, Sofía, en combinar todo esto que estás describiendo en un ejemplo concreto que ayudaría, por ejemplo, a, por lo menos, no sé si disminuir los índices de femicidio, porque tienen otras causales, pero sí a colaborar en que esto pueda ir de a poco mermando?
Es que todo colabora, porque si vos te pones a pensar la incidencia que tiene para sostener o romper un círculo de violencia, la autonomía económica de esa mujer o de esa compañera lesbiana, travesti o trans, el peso de tener autonomía económica es altísimo. Hay muchísimas mujeres que no pueden salir de los círculos de violencia porque no tienen una autonomía económica construida y porque en muchos casos las violencias son múltiples. Entonces, previo a la violencia más extrema que se concreta con un femicidio, pudo haber habido seguramente violencia económica, entre otras, ¿no? Psicológica, etcétera. Hay que empezar a hablar más de la violencia económica, hay que hablar más de las formas de generar esas autonomías económicas en las mujeres, en las lesbianas, las travestis y las trans, y estas son políticas para que eso suceda. Entonces esto colabora en ese sentido. O sea, si nosotros empezamos a cerrar de verdad las brechas de empleo, de acceso al empleo, de permanencia, si dejamos de ser vistas por los empleadores como personas caras para el empleo porque nos podemos embarazar y tomar una licencia, etcétera, vamos a empezar a reducir algo de la desigualdad material, que después te permite también quizás salir con un poco más de facilidad de las situaciones de violencia. Entonces, para nosotros es fundamental, porque también es en un punto el corazón de esas violencias, ¿no? En el corazón no dicho en un sentido lindo y poético, sino lo que hace latir y hace funcionar la máquina de la violencia también es la desigualdad material que tenemos los varones y las mujeres entre nosotros.
Y también, bueno, cuando Alberto Fernández fue papá, había presentado un proyecto, una iniciativa de igualar las licencias ante el nacimiento o adopción de hijos para justamente que se garantice el derecho de cuidar y ser cuidados de forma igualitaria. ¿En qué ha quedado esto?
Sí, ese proyecto de ley, es el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, perdón, es un proyecto de ley que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con un proceso participativo muy amplio en el que se convocaron desde las organizaciones sociales y comunitarias hasta una comisión redactora de expertos y expertas. Trabajamos un año entero en la redacción de ese proyecto de ley. No fue presentado cuando Alberto fue papá, sino luego del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, por la ministra que era en ese momento Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro
bien,
de Trabajo.
Hay que aclararlo también, está bien.
Sí. Es un proyecto de ley, que eso también me pareció importante porque cuando iniciamos la entrevista se dijeron en el marco de la ley Cuidar en Igualdad, no la votaron a la ley, no la aprobaron y entonces eso es fundamental decirlo porque hay que salir a militar y pedir mucho por que este proyecto de ley se trate y se apruebe, que además de tener toda la reforma de las licencias laborales, de los regímenes de empleo formales, obviamente que seguimos teniendo una deuda enorme con la informalidad, ¿no? Pero modifica la LST, el régimen de trabajadoras y el régimen de trabajadoras de casas particulares y construye un sistema progresivo de licencias igualitarias. O sea, de a poco, a medida que va entrando, desde que entra en vigencia la ley y a medida que van pasando los años, las licencias, sobre todo parentales de la persona no gestante, se van ampliando hasta llegar en un momento a los 8 años de entrada de vigencia de la ley a la igualdad entre personas gestantes y no gestantes. Tiene muchas particularidades el proyecto de ley que son interesantes y además plantea la construcción de un sistema integral de políticas de cuidado a nivel nacional. Y bueno, de esto específicamente vamos a estar hablando en todavía ahora a las 12 del mediodía, que vamos a compartir una charla más abierta con la Secretaria de Desarrollo Social de acá. Y bueno, y nosotras vamos a presentar el proyecto de ley también porque en cada instancia que podemos lo tratamos de difundir porque necesitamos que,
claro,
que haya mucha militancia en torno a esto porque es clave. O sea, modificar las licencias parentales es clave para construir igualdad en el empleo.
Y parte de la militancia justamente tiene que ver con el armado de este mapeo federal. Para explicarle a una audiencia general que por ahí recién agarra la charla y está escuchando un poco de oído haciendo otras cosas, cuando hablamos de mapeo, ¿de qué hablamos y cómo se participa de ese mapeo para formar red?
Cuando hablamos de mapeo, nosotras hablamos de construir datos y construir evidencia geolocalizada en los territorios, o sea, como viste, vos tenés tu Google Maps, bueno, tenés un mapa específico sobre los servicios que hay en un territorio de cuidados y sobre la demanda también, porque hay algo muy interesante que generó el equipo de mapeo federal del cuidado, que es un indicador de intensidad del cuidado. ¿Cómo lo logran? Empiezan a cruzar un montón de datos que vienen de diferentes fuentes, encuestas, etcétera. Entonces, por ejemplo, pueden cruzar la tasa de mortalidad infantil con la tasa de natalidad de un territorio, con la cantidad de espacios que hay dedicados al cuidado de las primeras infancias. Cruzas toda esa información y te da un número, un indicador que ellos construyeron, y te da una especie de semáforo, ¿no? Acá estamos en rojo en términos de intensidad del cuidado porque tenemos una intensidad muy alta de la demanda y muy poca oferta de servicios, o acá estamos ok, y acá hay que trabajar más por esta población y no por esta. Digo, como te da información y evidencia para poder intervenir con políticas.
Sofía, te pongo... Discúlpame, te pongo... quiero llevarlo a un ejemplo bien concretito. Yo tengo, supongamos, tengo un bebé y me salió la posibilidad de un trabajo y yo necesito salir a trabajar y dejar a mi bebé o a mi niño o niña 8 horas en algún lado. ¿Para eso me sirve el mapa del cuidado, por ejemplo?
Sí, a la población en general le sirve para eso, le sirve para geolocalizar qué tiene cerca, o sea, bueno, a ver qué hay en mi municipio para atender estas necesidades que tengo, que pueden ser cuidar un bebé, que pueden ser cuidar a mi papá o a mi abuela, que pueden ser formarme yo como trabajadora del cuidado, dónde puedo estudiar, dónde me puedo formar, etcétera, ¿no? Toda esa información la tenés ahí, pero después tiene una fase que es muy muy importante para los funcionarios, las funcionarias, la gente que toma decisiones y los equipos técnicos del Estado, que tiene un montón de otra información para intervenir con política, ¿no? Y después lo otro que tiene es que es una herramienta que está en construcción y que se construye comunitariamente también. Entonces, cuando vamos a los territorios, solemos hacer partícipes de las organizaciones, etcétera, que nos van diciendo, este espacio falta en el mapa, este espacio ya no existe más, este espacio en realidad que figura acá como esto, en realidad es un espacio de cuidado. Acá, en vez de venir personas mayores, asisten muchas más personas con discapacidad o adolescentes. Digo, todo ese diálogo lo tiene el mapa y lo va incluyendo a medida, o sea, está en construcción y todavía les faltan un montón de cosas, entonces lo que tratamos de hacer es también mostrarlo para que nos marquen todo lo que hay que agregar.
Bien, o sea que estamos hablando de un mapeo que recién arranca ahora y que, digamos, no tiene fin. Esto va a estar permanentemente en construcción colaborativa en todo el territorio nacional.
Empezó cuando empezó la gestión del Ministerio de las Mujeres. O sea, ya lleva varios años de construcción y de muchas cabezas puestas para que funcione. Y sí está como vivo, porque también los espacios de los territorios tienen mucha dinamismo y van cambiando. Y sí, también lo vamos construyendo a medida que vamos yendo también a los municipios a trabajar en proyectos muy concretos, como está pasando ahora con TUAI.
Te pido, ya para ir redondeando, danos una dirección web donde nosotros podamos encontrarlo y difundirlo para la población de La Pampa.
El portal del Mapa Federal del Cuidado es mapafederaldelcuidado.com.ar. Podés entrar y consultar ahí. Igual también si pones Mapa Federal del Cuidado en cualquier buscador, en Google, en lo que sea, Mapa Federal del Cuidado, Ministerio de las Mujeres, te va a aparecer un resumen de qué se trata y el link para que entres a esa página. Y lo mismo, lo del proyecto de ley, todo también si pones proyecto de ley Cuidar en Igualdad, Ministerio de las Mujeres, todo el resumen está subido en la página del Ministerio, cómo se redactó el proyecto, quiénes participaron, qué fue cada instancia consultiva, el texto, todo está todo en la web del Ministerio.
Bien. Perfecto. Por último, ¿por qué no se aprobó este proyecto de ley?
No, bueno, yo no tengo esa respuesta porque es una tarea del Congreso.
¿Pero hubo alguna justificación respecto a eso?
No, o sea, sencillamente el proyecto se giró a comisiones, pero las comisiones no lo han tratado y no han dictaminado, y tiene que ver también con la situación y el contexto político que fue atravesando el Congreso de la Nación, distintos acuerdos, etcétera, otras agendas. Ahí ya lo dejo más para el análisis periodístico y de la población, me parece.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por este contacto con Radio Nacional. Así que esperamos que tengan una buena jornada en TUAI.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Pasaba a Sofía Vélez, ella es directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, contándonos sobre el mapeo que van a realizar en TUAI.
Sonidos que quieren ser caudal. Palabras que atraviesan cada rincón del territorio.